Abraham, la obediencia de la fe, por F. B. Meyer. Capítulo 13. Sé perfecto. 13 largos años pasaron lentamente después de la vuelta de Agar al campamento de Abraham. El niño Ismael nació y creció en la casa del patriarca, el heredero reconocido del campamento y, sin embargo, mostrando síntomas de la naturaleza idómita que le había hablado el ángel. Véase Génesis 16:12. No poco perplejo debe haber estado Abraham con estas extrañas manifestaciones. Con todo, el corazón del anciano amaba al jovencito y tenía placer en él, rogando con frecuencia que Ismael viviera delante de Dios. Y por aquel largo periodo no hubo nueva aparición ni nuevo anuncio. Nunca desde que Dios le había hablado en Harán había habido una pausa tan larga. Semejante silencio siempre han ejercitado los corazones de los santos de Dios, haciéndoles decir como el salmista, «No guarde silencio conmigo, no sea que estando tú callado para conmigo, yo venga a ser como los que bajan al hoyo». Salmos 28:1. Y sin embargo, son para el corazón lo que es el largo silencio del invierno para el mundo de la naturaleza, preparándola para la apertura de la primavera. Hay quienes siempre desean apariciones divinas, manifestaciones especiales, voces celestiales. Si esto se les niega, casi se les despedaza el corazón. Y su vida tiende a un anhelo incesante de alguna evidencia asombrosa de la proximidad de Dios y de su amor. Esta fiebre es malsana y equivocada. Semejantes manifestaciones son, en verdad, deleitosas, pero no son dadas como gozosas sorpresas y no como la regla de la vida cristiana. Es verdad que probablemente nos son negadas cuando andamos en una distancia de Dios o permitiéndonos frialdad de corazón y pecado, pero no es así siempre, y cuando el Hijo de Dios ha perdido estas felices visitaciones por largos y tristes intervalos, entonces tiene que creerse que son negadas, no a consecuencia de algún pecado palpable, sino para probar la vida interior y enseñar la necesidad de basarla sobre la fe antes bien que en los sentimientos, por más alegres que sean, o en experiencias, por más divinas que sean. Al fin, siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor volvió a aparecerle y le dio una nueva revelación de sí mismo. Desarrolló los términos de su pacto y le dirigió aquel memorable mandato que suena aún en el oído y el corazón: «Anda delante de mí y sé perfecto». Con frecuencia se supone que perfección denota la impecabilidad del carácter moral, que a lo mejor no es sino un concepto negativo y deja de sacar la fuerza positiva de esta poderosa palabra. Seguramente perfección significa más que impecabilidad. Y si eso se admite y es hecha también la admisión de que contiene el pensamiento de entereza moral, entonces se hace todavía más absurdo que cualquier mortal la afirme de sí mismo. La misma aversión muestra la falta de semejante cosa y revela poco conocimiento de la vida interior y de la naturaleza del pecado. La impecabilidad absoluta es seguramente imposible para nosotros mientras no tengamos conocimiento perfecto, porque así como está creciendo de continuo nuestra luz, así estamos de continuo descubriendo mal en las cosas a las que antes consentíamos sin compunción. Y si los que afirman su impecabilidad vienen solo unos pocos años más, sí, y siguen creciendo, serán compelidos a admirar, si son justos consigo mismos, que hubo mal en cosas que ahora creen son inocentes. Pero ya sea que lo admitan o no, sus yerros no son menos pecaminosos a la vista del Santo Dios, aunque no sean descubiertos por su propio juicio falible. Y en cuanto a la entereza moral, basta comparar al mejor hombre que hemos conocido con la perfecta belleza de Dios encarnado para sentir cuán monstruoso es semejante acerto. Seguramente el lenguaje del apóstol Pablo conviene mejor a nuestros labios cuando exclama: «No que yo haya recibido el premio, o haya sido ya perfeccionado, mas sigo adelante». Tal vez en el meridiano de la eternidad, semejantes palabras convengan aún a nuestros labios. Además de todo esto, a la palabra perfecto puede atribuírsele un significado muy distinto del que con frecuencia se le da. Por ejemplo, cuando se nos dice que el hombre de Dios debe ser perfecto, véase segunda de Tito 3:17, el pensamiento fundamental, como administraría cualquier erudito, es el de que un obrero sea cumplidamente instruido para toda buena obra, como cuando un carpintero viene a la casa trayendo a su mano una bolsa en la que todos sus instrumentos necesarios se hallan a la mano. También cuando nos unimos en la oración de que el Dios de paz nos haga perfectos con toda buena obra para hacer su voluntad, estamos en efecto rogando que seamos injertados con el bendito Señor, de modo que la gloriosa cabeza pueda libremente asegurar por medio de nosotros el cumplimiento de su voluntad. También cuando nuestro Señor nos manda a ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto, sencillamente nos incita a aquella imparcialidad de misericordia, que no conoce distinciones de buenos y malos, de injustos y justos, sino que distribuye sus favores con mano abundante e imparcial. ¿Qué, pues, es la verdadera fuerza y significado de esta palabra en aquel mandato enérgico que tenemos adelante? Una comparación de los distintos pasajes donde ocurre establece su significado fuera de duda y nos compele a hallar el concepto de cordial ascenso. Denota la rendición eterna del ser. Esta cualidad de devoción entera siempre ha sido cara a Dios. Fue esto lo que consideró en Job y amó en David. Es a favor de esto por lo que sus ojos corren de acá para allá para mostrarse fuerte. Véase segundo de Crónicas 16:9. Y en esto la que él pidió a Abraham, devoción absoluta, y fue porque lo encontró en él, en su carácter y obediencia, por lo que entró en vínculos de un pacto eterno. De aquí que cada lector vuelva a la página impresa, al registro de la vida interior que sólo Dios puede leer, y le pregunte: ¿es mi corazón perfecto para con Dios? ¿Tengo yo un corazón entero para con él? Ya lo dijo Jesús: si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo será lleno de luz. Mateo 6:22. Debemos cultivar el hábito de sentir que Dios está cercano, como un amigo de quien nunca quisiéramos ser separados, en el trabajo, en oración, en reposo. Debemos guardarnos contra la intranquilidad e impetuosidad, la excesiva ansia e impaciencia que ahogan los acentos de la voz callada y suave. Debemos abjurar de todos los proyectos que Él nos inspira, todos los actos que Él nos promueve. Debemos con frecuencia volvernos del amigo, del poema, la perspectiva o la tarea para mirar su rostro con una sonrisa de reconocimiento. Debemos de continuo tener los relojes que llevamos contra nuestros corazones sincronizados con sus movimientos eternos. Todo eso debe ser, y, sin embargo, no seremos forzados a vivir una vida que no sea natural. ¿Acaso no hay quienes sean tan alegres o libres de cuidado como nosotros? Todos los círculos de nuestra vida diaria seguirán su curso en orden y belleza no alterada, así como cada planteada luna gira alrededor de su planeta, porque el planeta obedece la ley de gravitación hacia el sol. ¿Quisieras tú andar delante de Dios? Entonces, que no haya nada en el corazón o la vida que no quieras abrir para la inspección de su ojo santo y compasivo. En los tratos de Dios con los hombres, hallarás inevitablemente que alguna revelación trascendental precede al llamamiento divino de un deber nuevo y difícil. La promesa abre la puerta al precepto: da lo que manda antes de mandar lo que quiere. Sobre este principio, Dios obró aquí: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Génesis 17:1. ¿Qué revelación más impresionante de Dios a Abraham? ¿Con qué nuevo nombre se presentó delante de su siervo? Y es que no era tarea de niño al que Dios estaba llamando a Abraham. Andar siempre delante de él, ser perfecto en devoción y obediencia. ¿Cuántas tantas luces contradictorias tenían distraída, fascinada y perpleja el alma? Negarse todos los métodos de ayudarse a sí mismo, por más tentadores que fueran, estar separado de todas las alianzas que todos se permitían o seguían. Esto era mucho. Y esto no era posible sino por el poder del Todopoderoso. Es como si Dios le dijera: Todo poder es mío, y el cielo y la tierra. Desde la antigüedad, yo puse los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de mis manos. Yo estoy sentado sobre el círculo de la tierra, y sus habitantes me son como langostas. Yo saco por cuenta la hueste de las estrellas, llamándolas a todas por sus nombres. A causa de la grandeza de mis fuerzas y la pujanza de mi poder, no deja de presentarse ninguna de ellas. ¿Acaso tú no sabes que el Dios eterno, Jehová, el creador de los fines de la tierra, no desfallece ni aún se cansa? Todo esto es tan cierto hoy como en otro tiempo. Y si alguno quiere aventurarse en la senda de la separación, dejando toda la ayuda humana, contentándose con andar solo con Dios, hallará que todos los recuerdos de la potencia divina serán puestos a su disposición y que los recursos de la omnipotencia tienen que agotarse antes de que su causa fracase por falta de ayuda. ¡Oh, hijos de Dios! ¿Por qué andamos de acá para allá pidiendo ayuda de hombre cuando el poder de Dios está dentro del alcance del corazón perfecto? Pero esta condición tiene que cumplirse antes de que aquel gran poder pueda ponerse en operación en nuestro favor. Al que venciere le daré una piedrecita blanca y esculpido en la piedrecita el nombre nuevo. En el caso de Abraham, el nombre grabado sobre la resplandeciente joya fue «Yo soy el Dios Todopoderoso». Para Moisés fue Jehová y para nosotros es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un pacto es una promesa hecha bajo las circunstancias más solemnes y que obliga a los que consienten en él de la manera más definida e impresionante. ¿Qué mortal no consentiría cuando el Dios Todopoderoso se proponía entrar en pacto con su criatura bien ordenada en todos los respectos y seguro y más firme que los montes sempiternos? Pondré mi pacto entre mí y ti, versículo 2. Hubo aquí un adelanto notable. A saber, en Harán se le dijo, haré de ti una gran nación. En Betel se le dijo, tu simiente será como el polvo de la tierra. En Mamre se le dijo, cuenta las estrellas, así será tu simiente. Pero ahora, tres veces se le dice al patriarca que ha de ser el padre de muchas naciones. Una frase explicada por el apóstol como incluyendo a todos, de toda la tierra, los que participan de la fe de Abraham, aunque no hayan descendido de él en la línea de descendencia natural. Véase Gálatas 3, 7 al 29. En memoria de aquella promesa, su nombre fue un poco cambiado, de modo que significaba el padre de una multitud. Haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Génesis 17, 6. Así, nosotros somos incluidos en el círculo áureo de estas palabras, si creemos y podemos reclamar la parte espiritual, al menos de este pacto, que fue hecho con Abraham antes de que fuese circuncidado. Esta promesa espera su cumplimiento. Las palabras, para siempre, tienen que significar algo más que aquellos pocos siglos de dominio interrumpido e incierto. Hasta entonces, Abraham no había tenido otro pensamiento sino el de que Ismael había de ser su heredero. Pero esto no podía ser porque era hijo de la carne y no un don directo de Dios. Abraham había sido hecho esperar hasta que la esperanza de hijos había llegado a ser remota. Y Dios respondió, Sara tu mujer te parirá hijo y le darás el nombre de Isaac. Versículo 19. Finalmente, Dios le prometió ser el Dios de su simiente y por consiguiente el de una nueva simiente. Nosotros, pues, debemos reclamar el cumplimiento de su promesa.